Caixa, Refinería La Rábida, patrocina este espacio.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a vuestro programa. Queremos saber, hoy además tenemos un invitado muy especial, al que, bueno, para nosotros es un orgullo, es un honor que poco a poco, de vez en cuando, pueda hacer un hueco y venir a visitarnos a Hispanidad Radio, como es don Enrique Pérez Viguera. Muy buenas tardes, don
Enrique. Muy buenas
Enrique.
Tardes, Mencho, muy buenas tardes a los oyentes de Hispanidad Radio.
El máximo dirigente de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en la provincia de Huelva, pero además supervisando, gestionando esas inversiones de la Administración General del Estado y otras que van en cooperación o en colaboración con otras entidades locales o de la Junta de Andalucía. Por lo tanto, sabemos que tiene una agenda muy apretada, así que muchísimas gracias de nuevo, don Enrique.
Estoy encantado de estar con ustedes, ¿eh?
Y comenzamos, si le parece, porque son muchos los temas que nos gustaría tratar de primera mano. Entre ellos, bueno, pues hablamos de lo importante que es la seguridad, ¿no? La seguridad, las condiciones de seguridad vial. Por lo tanto, desde el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, está funcionando muy bien eso de renovar la flota de vehículos que se utilizan. Hablamos del octavo plan PIBE que se ha puesto en marcha y funciona estupendamente.
Pues efectivamente, es un plan continuado en el tiempo y que nos permite pues una renovación de la flota. Sabe usted que como consecuencia de la crisis económica y muchas veces también por un poco de dejadez de nuestra parte, pues vamos dejando la reparación del vehículo, cambiar los neumáticos, cambiar las piezas y se van quedando un poco obsoletos. Y yo creo que este plan PIBE lo que viene es a poner en marcha la renovación de estos vehículos para que podamos tener una conducción segura. Hay un total de 4.000 vehículos que han sido ya renovados en Huelva gracias a estos 8 planes PIBE impulsados por el gobierno. Y por eso supone pues un crecimiento también en las matriculaciones de vehículos, que han crecido un 30% durante el año 2015, y gracias a estos planes PIBE se va modernizando el parque de vehículos de la provincia, y de esta forma pues contribuimos de una manera inmediata a que el confort de los usuarios sea mayor y, en segundo lugar, que se mejore indudablemente la circulación y se realice en unas mayores condiciones de seguridad.
Muchos son los turismos que se aprovechan de esta ocasión tan especial y tan necesaria, pero tenemos que hablar también de otros vehículos. Hablamos que son los segundos que más circulan por nuestras vías, nuestras carreteras, de una campaña que se acaba de poner en marcha esta semana de vigilancia. Hablamos de las furgonetas y los camiones.
Sí, efectivamente. La Dirección General de Tráfico ordena periódicamente una serie de campañas. Todas ellas, en primer lugar, van dirigidas, no como oigo muchas veces, a recaudar, no. Lo que van dirigidas es a la seguridad de nuestras carreteras. Saben ustedes y saben los oyentes que cada vez la circulación es mayor en las carreteras. Saben los oyentes que cada vez los vehículos tienen más potencia y, sobre todo, pues es absolutamente necesario efectuar el control en determinados vehículos que se denotan en los accidentes que tienen una incidencia especial. En esta ocasión, pues la Dirección General de Tráfico va a poner en marcha desde el lunes pasado una campaña especial de control y vigilancia de camiones y furgonetas que se va a extender hasta el día 21 de febrero. ¿Qué pretendemos con esta campaña? Pues los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil van a controlar la furgoneta y todo tipo de camiones independiente del país en el que estén matriculados. ¿Para qué? Pues incidir fundamentalmente en aspectos tales como la velocidad a la que circulan, las horas de conducción y el descanso, algo absolutamente fundamental para la seguridad del vehículo y para la seguridad de los usuarios de la vía, es que los conductores tengan los descansos adecuados. Y además el tacógrafo, el exceso de carga o la seguridad de la colocación. El otro día leía en un digital un accidente producido por una deficiente colocación de la carga. Eso implicó a varios vehículos en una vía y al mismo tiempo también pues causó un fallecimiento y varios heridos. Simplemente es por llevar la carga mal estivada dentro de la del vehículo. O las deficiencias técnicas del vehículo, la documentación del conductor y el uso del cinturón de seguridad por parte del conductor y ocupante, o si conducen bajo los efectos de alcohol o de droga. Evidentemente, todas estas medidas, insisto, las desarrollan los agentes de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil para tratar de producir un control en estos vehículos y, sobre todo, con un objetivo básico y fundamental, la seguridad de los usuarios.
La seguridad y sobre todo que tengamos, bueno, esas medidas, ¿no? Esa vigilancia para que nosotros seamos más responsables. Hablamos de que estos vehículos, algunos tienen incluso el 41%, ¿no? En datos más de 15 años.
Sí.
Este año, cuando comenzamos un año, finaliza el anterior y hacemos un balance. Al igual que se sabe que en la provincia de Huelva, pues unos 215 conductores perdieron sus puntos. Sí me gustaría, ya no dejamos el tema de tráfico, y avanzar en un balance de la criminalidad en nuestra provincia de Huelva.
Ah, pues con mucho
esos
gusto.
Datos.
Con mucho gusto. Mire, los datos de criminalidad, en el índice de criminalidad es un baremo que se establece por parte del Ministerio de Interior y que da es una tasa de acontecimientos de índice criminal por cada 1000 habitantes. Esta tasa en el año 2015 ha descendido de forma muy importante. En la provincia de Huelva las infracciones penales caen un 7,5% y esta tasa de criminalidad ha sido la más baja de toda la serie histórica. Concretamente, la tasa de criminalidad se sitúa en este momento en un 37,4 de delitos o faltas por cada 1000 habitantes, lo cual supone pues que la caída es muy importante, pero es que además es la más baja de la serie histórica, es decir, que desde el año 2004 hasta ahora no ha habido ningún dato que fuera por debajo de este 37,4. Para que nos sirva de indicativo, el año pasado estuvo en el 40,5. Eso es importante, pues sí que es muy importante. Pero eso fundamentalmente depende de la profesionalidad de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que hacen posible estas tasas. Una tasa de criminalidad de un 37,4, insisto, la más baja de la serie, pues supone un esfuerzo muy importante. Teniendo en cuenta además que en cifras bajas ya es muy difícil arañar el descenso, pero no obstante lo estamos consiguiendo año a año y eso, como digo, es fruto de la profesionalidad de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Mire, para que podamos tener un dato concreto, en un tema que preocupa muchísimo dentro de la provincia es, por ejemplo, el tema de los robos en el campo. Pues bien, dentro de las sustracciones de explotaciones agrícolas, el año 2015 se produjeron 700 casos, mientras que en 2014 fueron 830. Es decir, el dato es tremendamente revelador y al mismo tiempo pues supone pues un descenso muy importante en cuanto a las sustracciones en el campo. En concreto, pues en este caso es un 15,7%. Pero es que además también si nos vamos a Huelva capital, los datos de seguridad, el índice de seguridad es muy alto. Desciende en prácticamente en todos los casos, las observaciones, en cifras importantes, salvo en dos casos, en sustracción de vehículos a motor y en daños en general, que sube un 9,1%. Pero en total, la tasa de Huelva capital baja a el 49,4, cuando el año pasado pues fue del 56,1. Eso quiere decir, como insisto, en que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado desarrollan una tarea muy eficaz y son muy profesionales para conseguir estos índices.
Por lo tanto, hay que agradecer esa gran labor que realizan nuestros policías
y guardias civiles.
Exactamente, que están sobre sí. todo supervisando, ¿no? Y vigilando sí, sí. Para que no ocurran esas incidencias. Pero vamos a cambiar de tema, si le parece, porque hay que hablar también de las viviendas, la rehabilitación de las viviendas aquí en nuestra capital. Hay unas barriadas que donde viven las familias con menos recursos y que se están beneficiando, por lo tanto, de esas actuaciones. Hablamos de la barriada de la Orden, el Torrejón o Marismas del Odiel. Importante esa inversión que realiza el Ministerio de Fomento.
Sí. Efectivamente, la inversión la viene realizando el Ministerio de Fomento con cargo al programa de rehabilitación de viviendas en distintas barriadas. Este es un programa, un plan estatal de vivienda del Ministerio de Fomento en colaboración con la Junta de Andalucía y con el Ayuntamiento. En concreto, en este caso, la inversión del Ministerio de Fomento para rehabilitación de viviendas casi un millar de viviendas, 800 y pico, casi un millar, en las barriadas de la Orden, el Torrejón y Marismas del Odiel, ha sido de 5 millones de euros. Incluye el programa, la operación Casa por Casa, sabe usted que se desarrolla en la barriada de Marismas del Odiel de la capital. Este programa del Ministerio de Fomento para la Regeneración y Renovación Urbana tiene como objetivo prioritario facilitar el acceso a las viviendas de las personas, como usted ha señalado perfectamente, sectores de población que tienen menos recursos. Y el desarrollo se lleva a cabo en colaboración, como he dicho, con la Junta de Andalucía y con el Ayuntamiento a través de convenios de colaboración y cofinanciación que se han firmado en 2014 y en 2015. El otro día veía yo en algún medio de comunicación el que se había inaugurado la rehabilitación de algunas viviendas en la zona de Gonzalo de Berceo. Este programa de rehabilitación y de reinversión y renovación urbana pues permite esa colaboración entre distintas administraciones, la administración del Estado, la de la comunidad autónoma y del Ayuntamiento, y como digo, pues supone una inversión de 5 millones de euros por parte del Ministerio de Fomento.
Más de 1.130 familias, por lo tanto, que se están beneficiando de esas actuaciones. Y seguimos hablando de compromisos que el Gobierno central tiene con esta provincia, como es, bueno, pues esos mecanismos que desarrolla para que las administraciones locales más endeudadas puedan subsistir y puedan desarrollar su trabajo, ¿no? Su labor. Sí. Hablamos de esa inyección económica que realiza los ayuntamientos. Hay varios mecanismos, ¿no?, que se ponen a disposición de esos entes.
Pues sí, efectivamente, existen diversos fondos que permiten dar liquidez a los ayuntamientos y que permiten, por supuesto, el que con esta liquidez se puedan hacer frente a los pagos a los proveedores y tengan una más viable situación económica. En concreto, el Gobierno ha facilitado más de 332 millones de euros de liquidez a los ayuntamientos de la provincia. Este plan de pago a proveedores de los ayuntamientos, que de otra forma no podrían seguir con su actividad porque no cobran y no pueden desarrollar su actividad, pues este plan de pago a proveedores ha supuesto una inyección económica, como digo, de 332 millones de euros en la provincia. Huelva, además, ha recibido 4,8 millones de euros del FLA social y otros 4 millones y medio del Fondo de Ordenación de Anticipo de esa participación en los impuestos del Estado que reciben los ayuntamientos y el fondo del llamado impulso económico. Todos estos fondos no tienen más que un objetivo, y es que desde el Ministerio de Hacienda se hacen periódicas transferencias a los ayuntamientos para tratar en el plan de pago a proveedores, asumir la deuda del ayuntamiento, ordenar el pago a esos proveedores marcando unos plazos máximos de pago por parte del ayuntamiento, y luego el Ministerio de Hacienda se encarga de cobrarle, digamos que entre comillas, cómodamente al ayuntamiento, pero que el proveedor reciba la retribución de la obra o el servicio que ha prestado para el ayuntamiento. Por otra parte, hay otros fondos de ordenación de anticipo para los ayuntamientos con idea de que puedan, con un anticipo a cuenta de los impuestos que van a recibir, pagar actuaciones urgentes que tienen y luego Hacienda se lo recupera, o el Fondo de Impulso Económico para desarrollar determinadas actividades. Con todo esto, en definitiva, lo que intento señalar es que se hace una actividad desarrollada para tratar de impulsar la actividad económica por parte de los ayuntamientos y que no sean los ciudadanos los que se vean perjudicados como consecuencia de la dificultad económica por la que atraviesa el ayuntamiento. Se activa el plan de pago a proveedores y se activa también la participación en los impuestos del Estado pidiendo anticipos para conseguir determinadas actividades puedan desarrollarse con cargo a esos impuestos que va a recibir el ayuntamiento.
Cuando hablamos de ayuntamientos, también me gustaría dejar claro de que hablamos también de otras entidades locales. Ahora me voy a referir a la Diputación Provincial, también se beneficia.
Naturalmente que se beneficia también, efectivamente. La Diputación ha sido la que un total de dinero, la que más dinero ha recibido del gobierno, con 2,4 millones de euros, la mitad de la cuantía del FLA social, del Fondo de Liquidez, destinada a la provincia. Le sigue después y de lejos el Ayuntamiento de Huelva con 939.000 euros y el Ayuntamiento de Moguer con cerca de 259.000 euros. Naturalmente la Diputación, que es el ayuntamiento de los ayuntamientos y particularmente ahora que está más centrada en los municipios de menos de 20.000 habitantes, pues también recibe, se ha beneficiado de un total de 2,4 millones de euros, que supone la mitad del FLA social destinado a los ayuntamientos de la provincia de Huelva.
Esas son esas cifras que pasan muchas veces desapercibidas y nos gusta reflejar y ponerlas en conocimiento también de todos los oyentes. Como lo importante que es, ¿no?, hacer ese ejercicio de responsabilidad cuando anualmente tenemos que hacer la declaración de la renta, el impuesto de las personas físicas, ¿no?, el IRPF. También ayuda a financiar proyectos, planes, asociaciones. Hablamos de muchos colectivos que sin esos recursos no podrían subsistir.
Pues evidentemente sí. Está claro que cuando nosotros responsablemente realizamos una declaración del impuesto de la renta todos los años y nos piden no solo que declaremos lo que tengamos que declarar, sino al mismo tiempo también hay una casilla que nos dice a qué queremos destinar nuestra aportación. Pues bien, con cargo a este fondo, con cargo a los fondos que se recaudan por parte del Ministerio de Hacienda de las declaraciones de renta anuales, pues se destinan una serie de cantidades para sostener, como usted muy bien señalaba, en la provincia de Huelva en concreto 2.384.316 euros a un centenar de programas sociales que desarrollan 19 organizaciones no gubernamentales. Fundamentalmente, en los últimos 4 años, la provincia de Huelva ha recibido del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que es el que se encarga de repartirlo, 11.240.000 euros de IRPF para financiar programas sociales. ¿Quiénes son las organizaciones que más fondos reciben? Pues fundamentalmente es Cruz Roja, que alcanza casi los 920.000 euros, 918.163 euros, para diversos programas de ámbito provincial. Créame que Cruz Roja desarrolla una actividad magnífica en esta provincia y en muy variados programas, concretamente varios programas de ámbito provincial y que tiene, como digo, una dotación o destino de 918.163 euros. Luego está también Cáritas Española, que sin lugar a dudas también desarrolla una importantísima labor para planes de inclusión social, por importe de 283.871 euros, y la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica a través de Frater Huelva, esa magnífica institución que está establecida en Avenida Andalucía junto a la gasolinera que hay saliendo en dirección a Sevilla y que tan magnífico trabajo está realizando y que recibe 280.000 euros para el equipamiento de su nueva residencia en la capital onubense y que tantos beneficios va a poder dar a personas con discapacidad. Junto a esto, pues hay también otras organizaciones que reciben dinero fundamentalmente destinado a distintos programas que someten y que a través del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, como digo, se le asignan cantidades para que puedan desarrollar este programa, que son tan variados como desde programas de ayuda a la discapacidad, de ayuda a la drogadicción, de programas de inmigrante, de rehabilitación, programas de alimentación, etcétera, etcétera, todo con una finalidad. Y es que estas organizaciones no gubernamentales, que tan buen trabajo desarrollan, 19 en total en Huelva, puedan cubrir los objetivos que se proponen en esos planes que someten.
Al igual que cuando, bueno, mensualmente o trimestralmente se hace ese reparto de alimentos, ¿verdad? Sí. Tenemos que también hacer una valoración de esa ayuda alimentaria con la que colabora.
Sí, en este caso son tanto Banco de Alimentos como Cruz Roja los que reciben las aportaciones por parte del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en esa cadena solidaria. En total han sido 1.700.000 kilos de alimentos entre familias desfavorecidas. La colaboración de Cruz Roja y de Banco de Alimentos es absolutamente fundamental, porque han sido las que se encargan de almacenar y repartir estos productos básicos entre 135 entidades sociales de toda la provincia. Y a través de este programa de ayuda alimentaria, pues se consigue que a las familias en situación de necesidad pueda llegar esas cantidades que son tan importantes. Como digo, 1.700.000 kilos de alimento entre familias desfavorecidas, que provienen del 85% cofinanciado por el Fondo de Ayuda Europea para las personas más desfavorecidas y un 15% del presupuesto nacional por parte del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Supone una ayuda imprescindible para las familias de nuestra provincia que están pasando mayores dificultades y con aquellos ciudadanos que son más vulnerables y necesitan una atención ininterrumpida. A través de estas entidades, como digo, Cruz Roja Española y Banco de Alimentos, se consigue tener esta distribución a las entidades que luego lo hacen llegar a las familias necesitadas.
Una labor solidaria que también se realiza desde el Ministerio. Ya que hablamos del Ministerio, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, podríamos dar un repaso a esas inversiones, ¿no? Inversiones hídricas importantes, sí, y demandadas hace, sí, mucho tiempo y que van a buen ritmo.
Sí, afortunadamente van a buen ritmo. Y es precisamente el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente el que desarrolla estas actividades y, como usted ha dicho, estas inversiones hídricas que tanta importancia tienen en nuestra provincia. Porque no olvidemos que a través de los regadíos se consigue empleo, se consigue riqueza y se consigue aportación al Producto Interior Bruto. Mire, se ha hecho en esta legislatura, en estos 4 años, una serie de inversiones en obras que son fundamentales. Por ejemplo, en el trasvase de los 4,99 hectómetros cúbicos para regadíos del condado, que ha supuesto una inversión de 20 millones y medio de euros y que ha consolidado 858 hectáreas de regadío. Regadío fundamentalmente de agricultura sostenible y además de preservación de los acuíferos de Doñana, que tanta importancia tienen en el espacio natural. Se ha comprado la finca de los Mimbrales, casi en 50 millones de euros. La parte de finca que es agrícola, se han excluido la parte de hotel, las partes de naves comerciales y 100 hectáreas. ¿Para qué? Pues para aportar 6,8 hectómetros cúbicos, fíjese la cantidad tan importante de agua, para los regadíos del condado. Se han puesto en marcha también las obras de la presa de Alcolea, que primero empezamos pagando las expropiaciones y construyendo las carreteras de acceso, y ya en este momento tenemos el 15% de la obra ejecutada, en una inversión de 89 millones de euros y un centenar de empleos directos. Y va a permitir poner en regadío también nuevas hectáreas y al mismo tiempo también, a través del canal del Triguero, continuar con la planificación hidrológica de los regadíos de nuestra provincia. Se ha llevado a cabo también las obras necesarias para usar el agua de la presa de Andévalo, que estaba sin utilización, con una inversión de 14 millones y medio de euros para la toma del Andévalo, y se han terminado y puesto en funcionamiento las depuradoras de Almonte y la de Bollullos y Rociana para conseguir que la depuración y la mejora ambiental de estas depuradoras beneficie al espacio natural. Al mismo tiempo también se ha culminado la mayor operación ambiental en Doñana tras el desastre de Arnalcóllar. Sabe usted que cuando y lo saben los oyentes, que cuando se produjo el desastre de Arnalcoya se construyó un muro perimetral que impidió el que los lodos de la mina pasaran al espacio natural. Bien, pero de cualquier forma ese muro, que era hermético, pues impedía el que el agua pasase a los lucios. Como consecuencia de esta actuación, que como insisto son 113 millones de euros, se ha permeabilizado el brazo de la torre y consecuentemente ya los lucios de Doñana del espacio natural van a tener agua. Y se ha cometido también unas obras importantes. Yo estoy muy orgulloso de una obra que se ha desarrollado en esta legislatura y que se llama El Camino de los Tarajales, que está que va de Almonte al Rocío, recuperando un antiguo camino que los rocieros conocen, el antiguo camino de la Virgen cuando hacía la ida hacia Almonte y la vuelta de Almonte. Y ese camino se ha recuperado y este año ya en la romería del Rocío 13 hermandades van a transitar por este camino de los Tarajales, que tanta importancia tiene y sobre todo que por parte de los rocieros era tan demandado. Fundamentalmente eso es absolutamente importante en el contexto de unas inversiones que, como usted dice, inversiones hídricas que se han destinado fundamentalmente a la creación de riqueza y de empleo dentro de los regadíos de nuestra provincia.
Hablamos de obras que ya están en marcha, otras que quedan por licitar, ¿no? Como esa obra del canal de Trigueros, que esperemos que muy pronto.
Sí, está pendiente de una reunión dentro de la comisión de seguimiento que tiene Aquaes, que es la empresa del agua, y que está desarrollando la obra de la presa de Alcolea, con la Junta de Andalucía para planificar definitivamente el canal del Triguero y sacar la licitación de las aguas, sin el que este canal, pues evidentemente no podría llegar el agua a otras zonas del condado donde actualmente se está llevando a cabo también actividad económica y que mejorará las condiciones para los agricultores de la zona.
Importantes, por lo tanto, esas inversiones y también que dan empleo, como tenemos que volver a hacer referencia al PROFEA, ¿verdad? Ese programa, sí. Ese plan de fomento de empleo agrario que tanto bien hace en nuestros municipios.
Pues efectivamente, el plan de fomento de empleo agrario es un empeño, es un empeño de la ministra de Empleo y Seguridad Social, que es diputada por Huelva, Fátima Báñez, y que desde el principio de la legislatura se comprometió a que el programa de fomento de empleo agrario, el PROFEA, se estableciese o continuase en nuestra provincia. Se han destinado en los 4 años un total de 49 millones de euros al PROFEA, 12,4 millones de euros cada año. Y eso ha supuesto pues 32.000 puestos de trabajo y unos 647.000 jornales en 60 obras realizadas en 78 pueblos de la provincia y que son un modelo de cómo los ayuntamientos, a pesar de la connotación negativa que antes tenían de que se levantaban calles y luego se volvían a cerrar las mismas calles con los mismos adoquines, sin embargo ahora quisiera que se visualizara, y el otro día, sin ir más lejos, lo hacía en Arroyo Molino, en el Monasterio La Real, donde había ido al tema de la Vuelta Ciclista a Andalucía, pues visualizaba cómo dentro de una de las aldeas se había desarrollado una obra a petición de los vecinos, desarrollada por el ayuntamiento y además con un gasto precioso en el dinero que se le asigna a cada municipio. Y podría citar miles de ejemplos. Es más, yo decía que era necesario, y que sigo considerándolo necesario, hacer una exposición fotográfica de los trabajos que se han desarrollado con el PROFEA por parte de los trabajadores dentro de sus propias poblaciones y que tienen como ventaja el que facilitan una renta de ocupación y de salario a estos trabajadores. Este dinero que se aporta desde el Ministerio de Empleo y Seguridad Social es complementado, y que hace referencia a salario y seguridad social de los trabajadores, es complementado por el dinero destinado a materiales por parte de la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial. Y lo que pido siempre a los alcaldes es que utilicen estos programas dentro de épocas que no coincidan con campañas de recogida de frutos, porque o de actividad dentro de la población, porque si no estamos obligando al trabajador a optar por una u otra cuando realmente lo que debe desarrollarse son los proyectos dentro de otras fechas para poder continuar aportándole renta y salario a estos trabajadores.
Ya que, bueno, se hace también esa supervisión de esos trabajos que hay desarrollándose en diversos municipios, conocemos que las últimas visitas, ¿no?, que se han ejecutado en Cinasola, el Monasterio La Real, como dice, Cortegana, Hinojos, todo eso se aprovecha también para hacer esos consejos locales, ¿no?, de seguridad.
Sí, juntas locales de seguridad, juntas locales de seguridad en aquellos municipios que tienen policía local. Aprovechamos para abordar temas tan importantes, por ejemplo, pues en Almonte, donde celebramos junta local de seguridad porque tiene una corporación muy activa y con motivo de las peregrinaciones al Rocío, pues evidentemente requiere una mayor atención. Hemos celebrado alguna, fundamentalmente preparando el próximo puente de Andalucía, donde 13 hermandades van a concurrir en el puente de Andalucía, en la aldea del Rocío, peregrinando ante la Virgen del Rocío. También hacemos juntas locales de seguridad, por ejemplo la que usted ha citado, de Almonaster, para preparar la vuelta ciclista, la reunión de seguridad para preparar la vuelta ciclista a Andalucía, que aunque está muy muy ordenada gracias al esfuerzo de la agrupación de tráfico y la Guardia Civil, pero no obstante hay una actividad en la población ese día que genera una necesidad de atender todos los temas y afortunadamente se hacen. O en Hinojos, cuando la última que hemos realizado es para una preciosa tradición, que es la tirada del Judas, que se produce el domingo de Resurrección, o en la peregrinación al Rocío de la hermandad de Hinojos, y la cantidad de personas que transcurren por el término municipal de Hinojos. O por ejemplo en Cortegana también hemos estado para preparar los carnavales que se desarrollan este fin de semana. En definitiva, se trata de desarrollar una actividad de colaboración y de coordinación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado con la policía local, de los ayuntamientos y sus corporaciones con la subdelegación del gobierno y la Junta de Andalucía, para tratar de que la noticia al final sea que se ha celebrado el acontecimiento a satisfacción de todo el mundo, que todo el mundo ha disfrutado y que no ha habido ningún incidente que haya restado, limpieza al acontecimiento.
Y vistosidad a tantas actividades que se desarrollan. Exacto. Nos quedamos sin tiempo, pero no sin antes, saber, ¿no? También el Rocío ya está a la vuelta de la esquina, ya esas reuniones, conformando ese plan Romero, supervisando y coordinando todo.
Sí, evidentemente, el plan Romero ha iniciado su marcha, lo inauguró el martes pasado el delegado de gobierno de la Junta de Andalucía, y ahí la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, particularmente la Guardia Civil, pero no solo la Guardia Civil, también la Policía Nacional desarrolla una importantísima tarea en la salida de las hermandades, por ejemplo, las de Huelva o en la provincia de Sevilla, pero, como digo, esa comisión técnica donde está tráfico, donde está protección civil, donde está la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, singularmente la Guardia Civil, pues se activa con idea de tener todo a punto, todo ese mecanismo que va a suponer el desplazamiento de todas las hermandades, tanto las filiales como las no filiales, para que los peregrinos puedan llegar a su ansiado encuentro con la Virgen del Rocío.
Pues nos ha dado tiempo de visionar muchos temas, tanto de seguridad vial, de vivienda, de empleo, como no, de inversiones, que todo depende también desde el gobierno central, ¿no? Gracias a esas inversiones económicas se pueden desarrollar en toda la provincia de Huelva. Muchísimas gracias, don Enrique.
Muchas gracias a usted, como siempre, y a los oyentes de Hispanidad Radio.
Agradecemos muchísimo que de vez en cuando pues demos este repaso a temas tan actuales como los que hemos abordado hoy, gracias a la gentileza del subdelegado de gobierno, don Enrique Pérez Viguera. Muchísimas gracias a todos por su atención y hasta el próximo día.
Queremos saber, programa patrocinado por Cepsa, Refinería La Rábida.